¿Qué pasa, Jeremías? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Es que ha sido un invierno en la montaña durísimo. Después de estos 5 meses he venido a por un buen guiso.
Tengo un hígado encebollado que se te caen las lágrimas.
¿Un hígado? ¡No! Jeremiah Johnson made his way into the mountains. He was betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow. The eagle or the sparrow showed the path he was to follow as it flew. The mountain man's a lonely man and he leaves a lot behind. It ought to have been different, but you oftentimes will find that the story doesn't always go the way you had in mind. And Jeremiah's story was that kind.
Hoy terminamos nuestra temporada 23-24 con una película maravillosa que nos encanta, el western Las aventuras de Jeremías Johnson de 1972, que es una película fascinante dirigida por uno de nuestros directores predilectos, Sidney Pollack. Tenemos 3 pelis ya comentadas de Ridley Scott y esta va a ser la tercera de Sidney Pollack, o sea que forma parte de nuestro Olimpo de directores favoritos.
Una película que cada vez que se visiona no solamente no defrauda, sino que además se mira con unos ojos de aprender, de entender la vida de una manera distinta. Es una película, para mí, te diría, profundamente vitalista, ¿eh?
Una película típica del cine iniciático. Es una aventura naturalista que además el argumento, como se cierra de manera circular, hace que el guión sea perfecto. El guión, hay que recordar que el original fue escrito por John Milius basándose en tanto el libro de Bardis Fischer, El trampero, de 1965, como el libro de Crow Killer, El asesino de los crows, de Raymond Thorpe y Robert Bunker.
Y además, este libro, donde estos autores que comentas recogieron testimonios de la época, intentando hacer un libro lo más historicista posible. Crow Killer, la saga de Liver Eating, enfocado en conocer las auténticas aventuras de este personaje, que hay que recordar que fue un personaje real, que además trabajó en multitud de oficios, y la película lo que encuadra es una de sus aventuras, digamos, podría ser la más famosa o la más relevante, porque este hombre se dedicó a prácticamente todo. Trampero, comerciante, marinero...
Llegó a ser sheriff, creo también, de un par de pueblos. Es un personaje fascinante y dentro de estas figuras históricas, legendarias, míticas, porque aquí hay que decir una cosa, estos cronistas que hemos nombrado, Raymond Thorpe y Robert Bunker, yo creo que tienen mucho que ver con este cronista de Sin Perdón. Cuando comentábamos la película de Clint Eastwood, decíamos que este cronista muchas veces se inventaba y de alguna manera mitificaba a todos estos pistoleros, cuando la realidad era una realidad mucho más simplona, ¿no? Mucho más sencilla. Y yo creo que esto tiene que ver con la figura de John Liberty Johnson, que es en el que se basa el personaje de Jeremías Johnson, que efectivamente, dentro de todos estos personajes históricos como Daniel Boone, David Crockett, Buffalo Bill, etc., y este tipo yo creo que era una de las leyendas más siniestras, ¿no?
Hay que también concretar un poco el marco en el que nos movemos, que es entre 1848 1850. Estados Unidos acaba de terminar la guerra contra México y de hecho se ve a Robert Redford al comienzo de la película que todavía lleva esos pantalones característicos. Esta muestra de este amor por las armas y cómo es importante también para los personajes, incluido el propio Jeremiah Johnson, que al comienzo de la película porta un rifle del calibre 30 y cuando encuentra el cadáver congelado de este Hackett y lee la nota que tiene colgada en su cuello, cambia de rifle y entonces se hace con uno mucho mejor, que era un Hawken de calibre 50, un gran rifle. Y esto era algo de gran importancia, puesto que eran aventureros que arriesgaban su vida en la montaña. De hecho, también dice al comienzo de la película, lo que has aprendido en el valle no te va a servir aquí en la montaña para nada. Creo que es el viejo llamado Beer Claw, Garras de Oso, este personaje primero al que encuentra en la montaña y que le enseña cómo sobrevivir.
Es un western que también comparte con otros westerns que hemos comentado hoy aquí el concepto de frontera. Esto es muy interesante porque el personaje de Jeremias Johnson yo creo que es lo contrario a los buscadores de oro. Los buscadores de oro normalmente se situaban en los valles para tratar de encontrar este oro y lo que quiere Jeremias Johnson es apartarse de la civilización y en soledad forjarse él mismo su vida. Y como hemos dicho, se basa en un libro de Bardis Fischer que se llama El Trampero. El Trampero sería la traducción al español, pero el libro se llama Mountain Man. Y esto yo creo que es interesante porque filológicamente no tiene el mismo sentido Mountain Man en el idioma inglés y sobre todo en el inglés norteamericano que trampero en español, que suena más bien a un mero comerciante. Es verdad que los mountain men eran comerciantes, comerciaban sobre todo con pieles, comerciaban también con tribus indias, a veces incluso se enfrentaban a ellas, como vemos aquí en Jeremias Johnson, pero también era una forma de vida individualista y apartada de la sociedad. Y esto yo creo que es interesante porque esta película juega mucho con esta mitología y esta filosofía de vida tan norteamericana.
Por eso te comentaba al principio del episodio que es profundamente individualista, vitalista y además hay una escena que para mí es súper interesante de analizar cuando este viejo Beer Claw, Garras de Oso, lo vuelve a ver por segunda vez y le pregunta al viejo, ¿ha merecido la pena? Y Robert Redford, Jeremias Johnson, le responde, no te entiendo. Acto seguido, el viejo le dice, qué bueno está este conejo asado que estamos comiendo. Entonces, eso me dejó muy perplejo, ¿no? Es como que no ha madurado todavía lo suficiente como para comprender la filosofía de la vida. Incluso en un momento en el que él ya ha perdido a su familia y ya ha sufrido los vaivenes del destino al haberse ya enfrentado a estos indios Crow que matan a su familia y en venganza él comienza a matar guerreros Crow y se inicia ahí un desafío entre los Crow, los cuervos y Jeremias Johnson que duró aproximadamente unos 12 años y bueno, los Crow acabaron al final como acaba la película. Con este saludo entre el jefe de la tribu de los Crow, que le levanta la mano, y Jeremías le devuelve el saludo firmando así, digamos, un armisticio, una paz entre ellos. Como que ha quedado saldado la cuenta. Me dejó muy pensativo, ¿no? Esta escena donde le dice el viejo, ha merecido la pena, y él le responde, no te entiendo.
Es una escena que a mí me impactó bastante esta última vez que la he visto. Que no sé a ti, pero a mí me dio por pensar que quizás es una escena soñada. Porque, de alguna manera, el Beer Claw, este garra de oso, este hombre mayor, es como si fuese el espíritu de las montañas, ¿no? Realmente. O sea, es un tipo que vive solo, envejecido, y que después de todos estos años que ha pasado Jeremias Johnson cargándose a los Crow, vuelve a aparecer. Y está exactamente igual. No ha cambiado nada.
Y además aparece de la nada.
De la nada.
En un paisaje así, andando entre la nieve.
Sí.
Que podría ser una ensoñación.
Podría ser un tema onírico, ¿no? Con el que juega Sidney Pollack. No está claro, porque la película, lo que sí sucede en esta película, y volvemos otra vez a culpar a las productoras, malditas productoras, como ya hablamos en muchas películas, y en muchas de ellas son westerns, ya dijimos con Sam Peckinpah y el famoso Mayor Dandy, ¿no? La película de Sidney Pollack duraba algo así como 3 horas. Era un metraje muy amplio. Y la productora, en lugar de cortárselo, lo que le vino a decir fue, oye, esto tienes que rebajarlo de alguna manera. Y está claro que la primera hora y 10, hora y cuarto, es una película súper contemplativa, filosófica, profundamente naturalista, es casi un western ecológico, yo diría. Pero luego, de repente, la última media hora, los últimos 40 minutos, es esta lucha con los Kraus que, si nos damos cuenta, se nos muestran como una especie de mini-trailers. No se profundiza mucho en las luchas. Y esto yo creo que viene marcado por estos cortes que tuvo que hacer Pollack, provocados por la productora, ¿no? Y claro, sufre un cambio demasiado abrupto la película, de esta contemplatividad, este tono casi místico, a de repente una película súper negra, casi de terror, casi introspectivamente poética en el personaje de Jeremias Johnson, que por cierto está interpretado por un fabuloso Robert Redford.
Bueno, hay que decir que la película, el rodaje duró 7 meses y el mismo Sidney Pollack hipotecó su casa para terminar la película, por lo que tú estás comentando, porque se iba de presupuesto, también en parte debido al mal tiempo que había en las montañas y que no podía rodarse a un ritmo que estaba ya programado, ¿no? Entonces, incluso muchas tomas se tenían que hacer de una sola vez. Eso por no mencionar la multitud de localizaciones en las que se rodó la película. Aproximadamente unas 100 localizaciones distintas. Y además, la película, aunque transcurre en las rocosas en el Colorado, sin embargo está grabada en Utah y, bueno, y en 3 o 4 parques nacionales estadounidenses. Este corte de metraje, sin embargo, date cuenta cómo al final funcionó, en el sentido de que la película fue un éxito comercial.
Sí, 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 sí. Yo creo que a partir de esta peli se puso de moda en Estados Unidos, en las montañas y tal, el volver a cazar con las mismas armas y el mismo vestuario de los tramperos. O sea, la gente trataba de imitar a Robert Redford. Y también hay que recordar que Robert Redford llevaba 1 año y pico sin rodar y, digamos, que prácticamente lo rescata del pseudoanonimato Sidney Pollack, y esta película lo hace ya una estrella total.
Bueno, una película que, voy a decirte, está interpretada por Robert Redford, pero no fue la primera opción. Esto, vamos a decir como curiosidad, que firmes candidatos eran Lee Marvin y luego Clint Eastwood. De la mano de uno de nuestros directores superestimados, Sam Peckinpah. Es decir, creo que esta es la película perdida. Las aventuras de Jeremiah Johnson, protagonizada por Clint Eastwood y dirigida por Sam Peckinpah. ¡Madre mía!
No, no me he traído el babero, ¿eh? No sigas.
¡Madre mía!
Pero sí, la verdad es que Robert Redford fue ya la tercera opción. Es cierto que luego se hizo prácticamente una dupla, ¿no? Entre Sidney Pollack y Robert Redford, que creo que participaron en 7 pelis más, y fue prácticamente su actor fetiche.
Fíjate que uno de los aspectos que más aprecio del film es la cadencia, el ritmo, este que has comentado, pausado, completamente naturalista, donde el hombre se integra de alguna manera en la naturaleza, que es, no lo olvidemos, es un elemento hostil. El hombre no está preparado para vivir en la naturaleza, esto lo hablábamos en otros episodios, sino que la naturaleza tiene que ser convertida para ser hábitat del hombre. Esta integración está rodada de una manera, para mí, sublime cada vez que visiono esta película. Y estoy de acuerdo con lo que dices, hay un cambio de ritmo, ¿no? Cuando esta sucesión de ataques de los Crow, que no tienen pie ni cabeza, sino que simplemente se muestran uno a continuación del otro, y en donde ya vemos esta evolución de los indios también en cuanto a las armas. Al final de los ataques ya llevan rifles, ya le disparan a Robert Redford.
Esto que comentas de la sublimidad de la naturaleza con respecto al hombre, al colono que llega a asentarse en un territorio hostil y salvaje, tiene que ver mucho con la filosofía norteamericana. Tiene que ver mucho, yo creo, con tres personajes fundamentales: Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Hay un momento en el que Robert Redford, bueno, hay varios, en los que se está siempre fijando en el halcón. Y él dice siempre, le dice al crío, que el crío está mudo, por el shock de la matanza en su granja, le dice: el halcón ya ha llegado a la montaña mientras nosotros estamos todavía subiendo, en dos parpadeos, ¿no? Y Walt Whitman tiene un poema que se llama Nuestro viejo follaje, en el que escribió lo siguiente: el halcón surca espacios que los hombres no han surcado todavía. En los bosques vírgenes, los sonidos que allí resuenan, el aullido del lobo, el rugido de la pantera y el ronco bramido del alce. Esto está muy presente en la película. La película tiene un aire muy whitmaniano, sobre todo en el personaje calvo, en el personaje del Go, que, por otra parte, cuando se lo encuentran ahí enterrado por los indios, es una escena que tiene un punto cómico, porque ellos no van raudos y veloces a rescatarlo, se quedan ahí como mirándolo: oye, ¿qué te ha pasado? Y él tiene como una plumilla que tiene ganas de estornudar, no puede quitársela de la nariz. Esa escena a mí me impactó, sobre todo cuando la vi de crío, porque es que es un tipo que está enterrado entero. Solamente tiene la cabeza, además una cabeza calva que él mismo se ha afeitado para que los pieles rojas no le puedan cortar la cabellera. Y este personaje, que luego cuando se lo encuentra a él, porque la película también tiene una circularidad magnífica que hace que sea un eterno retorno, porque se vuelve a encontrar con los personajes al final de su trayecto vital dentro de las montañas. Esto me parece fabuloso. Cuando se vuelve a encontrar la última vez, le dice: ¿hacia dónde vas? Y dice el otro: no lo sé, hacia el mismo sitio que tú. Y le recuerda, dice: mi madre me decía que las montañas rocosas eran la médula del mundo. Y esto también tiene un componente muy whitmaniano. Y también enlaza con el primer filósofo norteamericano, que yo creo que fue Ralph Waldo Emerson, un filósofo trascendentalista y pragmático al mismo tiempo, que en su texto Naturaleza escribe lo siguiente, en la primera línea: para estar solo, el hombre necesita retirarse tanto de su habitación como de la sociedad. No estoy solo mientras leo y escribo, aunque no haya nadie conmigo. Pero si un hombre está solo, dejad que mire las estrellas. Y tiene mucho este componente filosófico norteamericano también la película. Porque Jeremías Johnson llega de manera voluntaria a apartarse de la sociedad civilizada y a vivir su vida como un trampero. ¿Y cuál fue el discípulo más sobresaliente de Ralph Waldo Emerson? Pues Henry David Thoreau, ¿no? Y en su obra Un paseo invernal escribe lo siguiente: se oyen solo sonidos infernales. El canto de los gallos, el ladrido de los perros, hachazos contra la madera, todo parece venir del corral de Plutón, más allá de la laguna Estigia, no porque evoquen melancolía alguna, sino porque su bullicio crepuscular es demasiado solemne y misterioso para la Tierra. Entonces, por eso considero que Sidney Pollack aquí, en este western, aúna todo este imaginario filosófico norteamericano de una manera fascinante y mítica. Él creo que lo decía en más de una entrevista, que es quizás su película más mitológica y más poética.
Al hilo de lo que estás comentando, date cuenta cómo la boda y el formar una familia es algo accidental, no es buscado. Este personaje del Go, cuando lo lleva a la tribu de los cabezas lisas, lo mete en este follón en el que dice: o te casas o nos matan. Entonces, no hay más. Es decir, él descubre accidentalmente cómo, bueno, termina casado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y con un hijo.
Y con ya, un hijo, efectivamente.
Impostado.
Realmente es un cantar de gesta. Lo hablábamos ya con esta película también de Clint Eastwood, basada en una novela, Josie Wells, que son películas o novelas iniciáticas en las que el personaje se va encontrando con un montón de amigos, enemigos, imágenes especulares de él mismo. El momento este en el que van a esta tribu india, que además el jefe habla francés, esto es muy interesante. Me parece súper cómica también, ¿no? Porque Robert Redford, como tú dices, está ahí como añadido, en plan diciendo: ¿pero esto qué es? Aquí me estoy comiendo el marrón este de tener que casarme con alguien que no conozco, que no me entiendo porque no hablo su idioma. Esto también provoca una cierta incomunicación de Robert Redford, que aparte de ser un personaje tremendamente solitario, no puede comunicarse ni con el crío, ni con la mujer, porque la mujer habla idioma indio y el crío está mudo por el shock de la matanza. Por cierto, también otra cosa fortuita, él llega a una granja, esta granja ha sido destrozada por los indios, toda la familia ha muerto, salvo el crío y la madre está completamente loca. y le pide, de hecho, que se lleve al crío, ¿no? Él va pasando por todos estos mecanismos narrativos que son muy típicos de los héroes del Cantar de Gesta, pero él yo creo que no es un héroe mitológico en ese sentido. Él es más bien un outsider. Por eso tiene la comparativa, yo creo, con Josie Wells, en este sentido. De que él no pertenece a esta rama mitológica del héroe que se quiere hacer a sí mismo un héroe. De hecho, lo que has dicho antes de cuando saluda al jefe indio ya al final, que se ven...
Es la última escena.
Es la última escena. Y ahí me parece que el rostro de Redford está perfecto porque aprieta los dientes. Yo creo que con una connotación como de rabia. Como diciendo, joder, yo no quería ser un héroe. Yo quería venir aquí a hacer mi vida normal y corriente. A pasar desapercibido. Y al final todo esto me ha convertido en una leyenda. Él no quiere ser una leyenda. Él quiere ser más bien un fuera de la ley. Un fuera de la sociedad. Un desobediente civil, como decía Zuro, ¿no?
Y es curioso cómo esto que mencionas, él se convierte en leyenda. Sobre todo en esta... pequeña historia de los soldados que van a buscarlo porque les han dicho que él puede llevarlos a donde están estas carretas que se han atrancado. Efectivamente, como dices, van forjando estos personajes su propia leyenda sin buscarlo.
Y en contra de lo que él quiere. Yo creo que él quiere pasar desapercibido y hacer su vida normal. De hecho, cuando él forma esta familia, que no es su familia realmente, que le viene dada, pero bueno... y que él tampoco la elige, digamos, pero él la forma y están estos planos así muy bucólicos que están jugando con este palo, una especie de hockey o algo así, o fútbol o lo que sea. Sí. Luego también cuando desnuda a la india, dice algo así como, por Dios, o fantástico esa elipsis, ¿no? Corta y Pollack directamente sí, ya, en la sí. noche, ¿no? De la luna de miel. Y a mí me parece esto interesantísimo porque de manera fortuita él se va forjando una leyenda y al mismo tiempo va entrando... en su propia maldición, ¿no? Porque cuando él cruza por segunda vez el cementerio Crow, él siente la misma premonición que el personaje de John Wayne en Centauros del Desierto. Cuando está ahí en el Monument Valley y de repente dice, aquí ha pasado algo, y cabalga. Esos encadenados de la cabalgada de Robert Redford son también fabulosos, ¿no? Y ahí es donde la película, hemos dicho antes, da el giro. Y ya pasa de ser una película... meditativa, contemplativa, filosófica, a ser una película de una pulsión muy acelerada.
Hay que decir que esta cuestión de come hígados, bueno, el personaje real parece ser que arrancaba el hígado de los Crow a los que mataba y se los comería, los tiraría, o porque el hígado era un órgano vital para los indios si querían ir a la otra vida. Entonces esto era como una maldición que ahora estos indios iban a tener en la figura de Jeremiah Johnson.
Este personaje originario, ¿no? John Liberating Johnson, John Johnson el come hígados, hacía esto que también lo reflejó en su guión primigenio John Milius, que parece ser que era un guión ultra gore, donde John Milius pues prácticamente había descrito a un antihéroe salvaje que se comía los hígados, que tenía siempre la boca llena de sangre. Y entonces, entre Sidney Pollack y Robert Redford, que participó muy activamente en la película, tanto en el guión como en la actuación, como también en las presiones hacia la productora para que pudieran rodar en todos estos sitios que hemos nombrado antes, porque la productora no quería rodar en tantos sitios, quería uno o dos a lo sumo. Él, como vivía también en Utah, hay que recordarlo, Robert Redford, en la parte de Sundance, él conocía muy bien todo ese territorio. Y él se implicó mucho en la película, entonces pulieron el guión para hacerlo un poco menos gore, ¿no? Porque el guión de John Milius, el primigenio, parece que era una bestialidad.
Claro, ¿y no te parece todo esto que estamos comentando... una película con un metraje tan extenso que es recortado y a la misma vez se convierte en un éxito comercial inmediato y yo te diría que en una película de culto?
Sí, sí, sí. Sí.
Qué extraño, ¿no? Esta...
Sí, a veces estas cosas pasan. Es cierto que la película yo creo que tiene un componente que enlaza... de manera sociológica y política con lo que se vivía entonces en Estados Unidos. Soterradamente, en este individualismo del hombre que se quiere apartar de la sociedad civilizada de Robert Redford, Jeremiah Johnson, hay una cierta crítica al intervencionismo en Vietnam y a esa especie de imperialismo salvaje que ya empezaba a realizar Estados Unidos sobre otros países, ¿no? Entonces yo creo que esto de alguna manera conectó con pensamientos progresistas o gente universitaria de los Estados Unidos, y la película tuvo mucho éxito en círculos en general, pero sobre todo en círculos intelectuales. La película tuvo muchas buenas críticas, porque era un western meditativo, ecologista, naturalista, diferente, ¿no? También con mucha pulsión psicológica, no era el típico western de acción. Lo que sucede con estos cortes de metraje, pues es eso, que al final la última media hora parece más una película muy acelerada, ¿no? Pero yo creo que esto a veces pasa, que las películas, esto lo hemos hablado muchas veces, que las obras de arte tienen vida propia. Y la película, pues al final acabó conectando con un zeitgeist, ¿no? Con un espíritu de la época, en el que yo creo que ni Sidney Pollack ni Robert Redford pretendían eso, pero al final salió así.
Y a veces sucede, efectivamente, como sucedió en Casablanca, que es un guión bastante mediocre.
Bueno, prácticamente no había guión. Casablanca es una película mítica porque el guión se fue haciendo mediante el rodaje, ¿no?
Y sin embargo, pues mira cómo terminó.
Bueno, historia del cine viva, ¿no?
Por eso digo que son estas casualidades, ¿no? Un poco estas cuestiones inexplicables del cine. Porque es una película que la ves a día de hoy y es cierto que no decae un ápice esta película. Y quizás porque tiene este componente, como tú dices, naturalista, contemplativo, reflexivo, filosófico, que conecta un poco el hombre, muy realista en el sentido de conectar al hombre con su esencia, con la naturaleza. Estos planos que nos muestra Sidney Pollack, estos paisajes tan fabulosos, con esta música.
También esto de los paisajes que dices, yo creo que tiene mucha importancia, porque Sidney Pollack bebe de muchos westerns clásicos de la época, y yo creo que esto también generó un interés muy particular por esta película, porque retrotraía a generaciones pasadas a westerns típicos de los años 50, ¿no? Las dos películas que siempre se nombran como influyentes para Jeremiah Johnson son Río de Sangre de Howard Hawks y Más allá del Missouri de William el Salvaje Wellman. Yo creo que son dos películas que efectivamente tienen su pozo en Jeremiah Johnson, pero yo creo que Jeremiah Johnson pertenece a un micro subgénero de western que a mí me apasiona, que es el de los westerns nevados. Es de los westerns con nieve. En muchos westerns sale la nieve. Pero, claro, Jeremiah Johnson y otras pelis tienen mucho metraje en la nieve. Y a mí esto me parece fascinante. Y yo creo que esta peli tiene mucha influencia de El rastro de la pantera. Una película también de William el Salvaje Wellman, maravillosa, con un Robert Mitchum impresionante. Tiene también cierta influencia de otra película que es un spaghetti western, realizada por Sergio Corbucci, uno de los tres Sergios, ¿no?, del spaghetti western, que se llama El gran silencio. Es una película también fascinante, con un Klaus Kinski completamente ido de la olla, como siempre, pero que está rodada todo el rato con nieve también. Es una película fascinante y que juega también con estos silencios, porque Sidney Pollack enfatiza mucho silencio en la película. La película no tiene muchos diálogos, ¿eh? No es un western al estilo hawksiano o fordiano, donde hay diálogos, donde hay interpretaciones, sino que es una película de mucha contemplatividad, lo hemos dicho antes.
Fíjate lo que te voy a decir. Pienso que es la naturaleza el principal protagonista de la película y la actitud del hombre hacia la naturaleza. Y esto es lo que hace tan potente esta película y cómo estos personajes, digamos, terceros, estos soldados que van a rescatar a las carretas, este Delgo que se nos presenta como un hombre inquieto, comerciante, están profundamente conectados con la sociedad. Si los comparamos con Robert Redford en las escenas en las que aparecen, es decir, Robert Redford, Jeremiah Johnson, es que está en otra onda. Y esto yo creo que la película lo transmite perfectamente. Este cambio de ritmo, esta actitud tan distinta hacia todo. Date cuenta como Delgo en la segunda ocasión que lo ve le dice: me han dicho que en el territorio de tal hay castores del tamaño de un no sé qué. Y esto a Jeremiah Johnson le importa tres pimientos. Es lo que estamos hablando de el hombre apartado de la sociedad, pero integrado en la naturaleza.
Habrá que hablar un poco de Robert Redford. Una interpretación fascinante y una interpretación a contracorriente de lo que se esperaba también de Robert Redford. Un tipo guapísimo, un tipo apolíneo, pero que él se quería apartar también de este rol que muchas veces le daban los productores y los directores como de prima donna, ¿no? Bueno, tú que eres tan guapo y tal, vamos a hacer películas romanticonas, pasar por un tamiz de lloriqueo, melodramas... A él no le gustaba nada ese cine. De hecho, la filmografía de Robert Redford es un claro ejemplo de cómo ir a contracorriente de lo que supuestamente tu físico tiene que reflejar en el cine. Esto me parece interesantísimo porque aquí la aparición de Robert Redford con esa barba tan tupida es prácticamente matar a su propia belleza, ¿no?
Es como deconstruirte.
Claro, claro. Porque, claro, ahora, bueno, todos los hombres llamamos barba y la barba es prácticamente nuestro maquillaje y tal, pero en la época de los 70, pues la barba era de hipiosos y de piojosos. Entonces, que Robert Redford se saliese con esta barba es un tema profundamente político, yo creo, y de él mismo, de decir, no, mira, yo es que no soy... No voy a interpretar a personajes dandies o bellos porque sí, sino que quiero personajes profundos. Esto es muy curioso porque un año antes, en 1971, Robert Altman dirige Los Vividores, un western mucho más cómico, con mucha más comicidad, con Julie Christie y con Warren Beatty, y Warren Beatty sale también con una barba muy tupida. Esto yo no sé si lo vería Sidney Pollack o hablaría con Robert Altman, se conocían entre ellos y tal, yo no sé. Pero me llama la atención porque son dos tipos bellísimos, dos de los actores más guapos de la historia del cine, y los dos salen, todo esto entre comillas, lógicamente, afeados con esas barbas. Entonces, esto me resulta muy curioso porque la figura de Robert Redford en la película me parece esencial. Tanto lo que hizo por la producción como lo que hizo en el guión. Y de todo esto él aprende, porque luego él se hizo un grandísimo director. Y uno de sus grandes influencias como directores fue Sidney Pollack, sin duda alguna. Si uno ve la película El río de la vida, uno intuye que esa película podría haber sido rodada también por Sidney Pollack, de alguna manera. O incluso, si me apuras, Gente corriente. Pues son películas fascinantes, ¿no? En la historia de Robert Redford, un grandísimo director para mí, grandísimo actor. Y lo que sí hay que decir es que yo creo que consigue lo que no consigue Jeremy S. Johnson es Bailando con Lobos. Bailando con Lobos bebe profundamente de Jeremy S. Johnson, y Kevin Costner consigue lo que no consiguió Sidney Pollack, hacer una película de 3 horas. Obra maestra absoluta.
Sí, parece mentira que la dirigiera Kevin Costner.
Y protagonizara, ¿no? Esto lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que hubo ahí un periodo de 3-4 años en los que Kevin Costner estaba haciendo un cine interesantísimo, sí. ¿No? Elliot Ness, Bailando con Lobos, Un mundo perfecto. Pero bueno, luego yo qué sé.
Se le cayó el pelo.
Se cayó el pelo, perdió la fuerza como Sansón. Bueno, despedimos este episodio de hoy con una cita del libro fundamental en el que se basa el guión, El trampero, de Bardis Fischer, que, como siempre, creo que hemos comentado varios libros de la colección Frontera, de la editorial Valdemar, los recomendamos desde aquí, son libros maravillosos. Y es curioso cómo Bardis Fischer divide el libro en 3 partes. La primera se llama Lotus, que es la referencia al nombre de la India en la novela. En la película la India se llama Cisne. La segunda parte se llama Kate, que es el nombre de la mujer que pierde la cordura y se vuelve completamente loca en la matanza de la granja. Y la tercera parte se llama Sam, porque el personaje de la novela se llama Samuel, en lugar de Jeremías. Y en el primer capítulo de la segunda parte, el capítulo 11, cuando pierde a su familia, asesinada por los Crows, escribe lo siguiente de Bardis Fischer: nunca hubiese supuesto que las lágrimas fuesen tan calientes. No recordaba un solo momento en toda su vida en que hubiese llorado. Se llevó el cráneo de Lotus a una mejilla, el de su hijo a la otra, y se sentó allí tratando de pensar qué debía hacer. Cuando al fin dejó cuidadosamente a un lado los huesos y se puso en pie, estaba tan descompuesto por una furia ciegamente asesina que fue a coger su rifle y no acertó a encontrarlo. Se golpeó en los ojos, pero se le habían vuelto opacos por el dolor. Nunca en su vida había sentido un dolor, una pérdida y una soledad tan terribles.
Pues con estas últimas palabras vamos a despedir episodio y temporada, recomendándoos que visitéis nuestra página web www.cumlingus.com, donde encontraréis todos nuestros episodios. Un abrazo para todos y para todas. An Indian says you search in vain for what you cannot find. He says you've found 1,000 ways of running down your time. An Indian didn't scream it, he said it in a song. And he's never been known
to be wrong He's never been known to be wrong